Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa migratorio, Bienvenidos a América. De todo corazón, trayéndoles este programa desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todas las personas que nos acompañan, como siempre, semana tras semana en este programa. Siempre es un placer y un honor absoluto compartir con nuestra gente.
Absolutamente, Rafael. Muchas gracias, de verdad, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos siguen, a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, a las personas que nos siguen a través de redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. De verdad, les agradecemos muchísimo, y tenemos un programa muy bueno en esta ocasión porque es el primer programa después del fin del célebre título 42 y la entrada en vigor del título 8. Tienen mucho que saber de estos cambios en la política migratoria de los Estados Unidos, pero antes déjenme decirles que los números ya están abiertos en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232, ya saben, si no nos encuentran en vivo, porque este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, no se preocupen, nos dejan su pregunta y con mucho gusto la pasaremos y responderemos al aire en el programa que se transmite en todos los horarios, todos los días por las estaciones afiliadas. Y sin más ni más, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, finalmente terminó el título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México y entró en vigor el título 8. Y adivinen qué, no hubo el caos migratorio que todo mundo estaba esperando. Por el contrario, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la llegada de migrantes cayó en casi un 50% desde el pasado viernes. Son cifras muy, muy interesantes. Continuaron llegando los inmigrantes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y Haití. Y en solo 3 días se repatriaron a México a 2,400 inmigrantes de esas nacionalidades bajo este nuevo plan que el gobierno de México está aceptando hasta 30,000 migrantes al año. Pero eso no es todo. Están pasando muchas cosas interesantes en la frontera sur, especialmente porque el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el envío de soldados. Esto no solamente lo hizo él, lo hicieron otros 20 gobernadores republicanos por un llamado que les hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Es decir, fueron para nada, porque realmente no se ha materializado y ojalá continúe así. Este caos migratorio, se esperaba que hubiera hasta 13,000 migrantes al día. Eso no ocurrió. La cifra promedio de inmigrantes en la frontera ha sido de 5,000 personas, una cifra que según la patrulla fronteriza sí puede manejar. Y bueno, en México, tristemente, sabemos del secuestro de 50 inmigrantes que venían hacia los Estados Unidos. La mayoría eran venezolanos. Por fortuna, ya fueron encontrados y fueron liberados, según anunció este jueves el gobierno mexicano. Pero este caso ilustra, por supuesto, lo que hemos venido diciendo en este programa. El viaje por tierra desde los países de Centroamérica y Sudamérica hacia los Estados Unidos es sumamente peligroso porque los migrantes están siendo víctimas del crimen organizado. Y por cierto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó esta semana en un encuentro con periodistas que ahora son los cárteles de las drogas los que dirigen el movimiento y el flujo migratorio, no solo en México, sino en todo el hemisferio. Es decir, que este fenómeno, además, por supuesto, de los problemas que tiene de violencia, inseguridad y pobreza, ahora tiene el problema del crimen organizado. Y bueno, también un reporte interesante, inmigrantes que con Green Card que agregan a policías podrían ser deportados bajo una nueva ley, una nueva propuesta de ley. Vamos a ver qué pasa, pero lo que estamos viendo que este definitivamente no es un buen año para ser migrante en los Estados Unidos. Muchos, muchos problemas en la frontera, aunque no se haya materializado el caos migratorio. Y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema de la semana es el hecho de que, como sabemos, Florida ha estado en competencia con estados como Texas para ver quién es el estado más duro contra los inmigrantes. Y, por supuesto, sabemos que una de las iniciativas que fue aprobada por el gobernador DeSantis y pasada por la legislatura de mayoría republicana es esta ley que busca criminalizar a todas las personas que ayudan a los inmigrantes, incluso con penas de cárcel. ¿Qué nos puedes decir de esta legislación? ¿Cómo la calificarías?
Mira, o sea, es una medida devastadora. Devastadora en el sentido de que no solamente, primero que nada, no se ha implementado, empieza el 1 de julio, entra en efecto la ley, y se sospecha que varios recursos que ya se han presentado y demandas que se han presentado en varios tribunales y cortes de los Estados Unidos puedan detener, al menos temporalmente, esta situación. Sin embargo, al día de hoy no está detenido y sabemos que puede entrar en vigor y debería entrar en vigor el 1 de julio. Es devastadora, como te mencioné al principio, toda vez que, no, que crea un estado de pánico entre las personas. Sabemos la gran cantidad de inmigrantes que viven en el estado de la Florida, que nutren al estado de la Florida con su trabajo, con su dinero, con su esfuerzo, que son empleados sumamente importantes para muchísimas empresas. Por lo tanto, esta medida toca muchísimos sectores de la sociedad y definitivamente está creando un pánico colectivo en el estado de la Florida.
Bueno, y no es la única guerra detonada por el gobernador DeSantis, que como sabemos quiere ser aspirante a la nominación presidencial republicana, lo planea anunciar a finales de este mes. También trae guerra contra Disney, que genera 75,000 empleos en el estado, el principal empleador de Florida, pero eso es discusión de otro tema. Te quiero preguntar, en estas regulaciones de Florida, que como bien dijiste, aún no entran en vigor, hay otro componente que es muy popular con los conservadores, y es el programa de verificación laboral conocido como E-Verify, que los republicanos quieren establecer a nivel nacional. No lo han logrado, parcialmente, pero el estado de Florida lo quiere hacer. ¿Qué impacto puede tener para nuestra comunidad latina que se instaure a partir de 2024, porque tiene otra fecha este programa, E-Verify en Florida?
Mira, lo primero que le va a crear es una resistencia o una preocupación a aquellos empleadores que tienen a personas que no tienen todos sus documentos. Hay personas que pueden trabajar con ciertos permisos de trabajo y por periodos cortos de tiempo, a personas que tienen visa. Lo que estoy viendo es un pánico de las compañías, de los empleadores, en decir, no queremos meternos en ese tipo de evaluación y pasar por ese crisol del E-Verify, porque no solamente estás revisando quién tiene la documentación completa para trabajar, sino también estás entrando en la operación diaria de una empresa que no quiere tener al gobierno de Estados Unidos envuelto en sus operaciones diarias. Por lo tanto, mientras menos, obviamente, y especialmente en un estado como el de la Florida, lo menos que quieren las compañías, especialmente las compañías grandes, es más intervención del gobierno. Pero sí, tienen que inscribirse las compañías en el E-Verify. Hay que revisar el estatus y mantener al gobierno actualizado sobre la elegibilidad de estas personas, no solamente de los que están trabajando, sino de los que están solicitando empleo en la compañía, José.
Muy bien, vamos a continuar hablando de este programa conforme se acerca a su entrada en vigor, Rafael. Ojalá la bloquee alguna corte, pero por lo pronto estaremos muy pendientes aquí en Bienvenidos a América. Y ahora sí, vamos a las llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Recuerden, si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta y con mucho gusto la pasamos al aire. Pero ahora vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Jacobo hasta San Diego. Adelante, Jacobo, buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenos días. Ya había hablado hace 2 semanas sobre mi caso, que había aplicado por medio de mi esposa para el perdón en el 2018. En el 2021 me llegó la aprobación de que ya no me era cuestión de estar en cita. Y el abogado me aconsejó que hiciera un inquiry y lo hice. Y me llegó una respuesta diciéndome que mi caso estaba en revisión. No sé qué significa eso.
¿Cuándo hicieron esa revisión, esa investigación del caso?
Yo mandé el inquiry la semana pasada y me contestaron, lo mandé el 9 y me contestaron el 12.
Y simplemente le salió que estaba en revisión.
Sí, under review.
Okay, al momento, con relación a eso, simplemente lo van a tener under review, le va a aparecer así hasta que exista una cita disponible. Ya está todo sometido, hicieron toda la gestión. Lo que implica eso es, en la mayoría de los casos que he visto con esta situación, es que simplemente no hay una cita disponible. Tan pronto existe una cita, ya entonces va a cambiar el estatus para que le den la cita.
Pero no hay ningún problema con eso del under review.
No, ninguno, ninguno. No se preocupe por eso.
Ok, muchísimas gracias. Saludos. Okay,
bueno, sus órdenes. Claro que gracias. Simplemente hay que esperar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jacobo. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenos días. Tengo una pregunta para hacerles. Yo llevo aquí en Houston 6 meses. Estoy cumpliendo este mes. Me dieron el permiso por 6 meses, tengo una visa de turismo. La pregunta mía es, yo tengo que viajar a Colombia, que es mi país, y quiero saber si cuando regrese voy a estarme por 2 o 3 meses allá haciendo unas diligencias de documentaciones. Cuando regrese, ¿puedo entrar sin problema o tengo que pedir una extensión de aquí de permiso antes de salir? Gracias.
Bueno, mira, en este caso el señor dice que se va a quedar, le dieron hasta 6 meses, él dice que ya se está acercando a los 6 meses, si él sale antes de esos 6 meses no debe tener problema para reingresar a los Estados Unidos. Ahora, si se queda más tiempo, debe solicitar una extensión antes de irse para que cuando regrese no encuentren o entiendan que no violó el término, ¿verdad? El periodo de tiempo que le dieron para estar aquí en los Estados Unidos. Si en efecto se va a quedar más allá del tiempo necesario, presente la solicitud de extensión. Aunque usted no espere la aprobación de esa solicitud de extensión, hágalo de todos modos, porque no quiero que tengas problemas cuando vayas a entrar y vayan a decir que te quedaste más tiempo del que te autorizaron inicialmente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos a Newark, New Jersey.
Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Acabo de ingresar al país hace una semana y mi visa es de 6 meses. Yo soy de Colombia. Exactamente, perdón, me dieron 14 días para volver a salir de acá. Quisiera saber qué trámite puedo hacer. Yo estoy buscando quedarme más. No sé si solicitar una extensión sea oportuno. Otra cosa es, estoy intentando ver si me cambio mi estatus a estudiante, pero estoy pensando que igual lo más probable es que me nieguen esa visa y también invierto mucho dinero en el curso de inglés y todo el trámite, sabiendo que me van a responder que no. Muchas gracias.
Bueno, hay que ver si en efecto hace falta que lleves a cabo el proceso de la extensión. Me falta mucha información en este caso. Si la llamada fuera en vivo, tal vez pudiéramos haberte ayudado un poquito más, pero con mucho gusto nos puedes llamar o hablar con un abogado lo antes posible, porque no quiero que pierdas o se te vaya a afectar el estatus que tienes actualmente. Tienes la posibilidad de la visa estudiante, estás evaluando un cambio de estatus. Así es que, por favor, trata de comunicarte con nosotros o con un abogado de tu preferencia, o nos puedes llamar la próxima semana aquí en vivo al programa y podemos platicar.
Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Tucson con nuestro amigo Ramiro.
Sí, quiero preguntarle si es posible hacer algo. Yo metí los papeles de 88, pero por una razón no me localizaron. ¿Y qué puedo hacer? Porque se extraviaron los papeles y entonces no alcancé a completar todo el proceso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?
Bueno, ¿esto es una llamada en vivo, José?
No, está pregrabada.
Pues en este caso hay que pedir su récord, ¿verdad? Para revisar cómo quedó ese trámite que usted hizo, necesito saber exactamente cuál fue la petición, de qué país es usted, para ver qué alternativa le podemos proveer. Si puede, nos puede dejar otro mensaje con esta información o nos llama la próxima semana o nos puede llamar aquí a la oficina.
Muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos en vivo y en directo hasta San Francisco, California, con mi tocayo José. Adelante, tocayo. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes, rapidito. Sí, yo soy un ciudadano de este país y me casé con mi esposa. Ella entró ilegal, salió, reentró y ella, porque estuvo cuando era más pequeña, pudo agarrar DACA. Entonces, ella tiene el mentado castigo permanente y un abogado en Miami nos dijo que había una alivio o un memorándum sobre ese tipo de casos que a lo mejor nos podría ayudar. Entonces yo tengo preguntas si eso es verdad, porque hablé con otro abogado y nos dijo que no, que si ella tenía múltiples entradas y salidas, aunque tuviera DACA, no había un alivio para ella.
Sí. Bueno, lo primero que debemos hacer en este caso es pedir un FOIA con inmigración para ver cómo quedó ese récord y cuánta información efectivamente tiene inmigración de sus salidas y sus entradas, ¿verdad? Por ahí deberíamos comenzar. Me parece, con la información que me das, que sí tiene el castigo permanente. Si no existe alguna de las visas humanitarias que pueden perdonar esta situación, pues no se podría hacer nada. Pero con mucho gusto, si nos llamas, revisamos ese expediente, vemos qué es lo que aparece en inmigración, te podemos dar tal vez una contestación más completa. Así es que con mucho gusto nos puedes llamar o enviarnos y enviarnos también la información que tengas del caso.
Ella nunca fue arrestada, ni mucho menos. Yo cuando le metí la aplicación, pues básicamente le preguntaron a ella en la aplicación que si ella había entrado y salido.
Y toda esa información sobre sus entradas y salidas, ¿ustedes ya se la dieron inmigración?
Sí, sí, de hecho, fuimos honestos. O sea,
claro, es lo que hay que hacer.
Sí, entonces en la entrevista que tuvimos allí, ella dijo, sí, mire, yo entré y salí, entré y volví a salir. Pero eso fue está.
Sí, definitivamente entiendo que está sujeta al castigo permanente, pero no quiero darles a quitarle todas las esperanzas sin revisar el récord migratorio de ella. ¿Está bien?
Por supuesto, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, amigas y amigos. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 para sus preguntas a Bienvenidos a América. Y ahora vamos a un anuncio muy especial, Rafael, porque ya estamos en medio, a la mitad de la Semana Nacional de la Salud de las Mujeres Trabajadoras Agrícolas, que se celebra del 14 al 20 de mayo. Esta Semana Nacional de la Salud de las Mujeres Trabajadoras es una campaña de concientización pública que busca aumentar el conocimiento del público y, por supuesto, de los propios trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos de la salud que enfrentan las trabajadoras agrícolas y, a su vez, sus familias. Muchas personas desconocen que los trabajadores del campo están constituidos en una gran proporción también por mujeres y en ocasiones son familias enteras y, por supuesto, a diferencia de otros trabajos menos arriesgados, están expuestos, por ejemplo, a los pesticidas agrícolas. Así que esta semana busca llamar la atención sobre la importancia del tema de la salud para trabajadores que han mostrado, siguen mostrando que son esenciales para los Estados Unidos. Los invitamos a que aprendan más de este programa en AFOP, que es en el https://afop.org/nfwhw. Los invitamos de verdad a esta semana de las trabajadoras agrícolas del campo, Rafael. Y ahora, si te parece, vamos a la sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, un tema interesante. Una nueva ley bipartidista permitiría otorgar green cards a más de 250,000 jóvenes inmigrantes. Se le conoce como el proyecto America's Children. Busca proteger, como dijimos, a un cuarto de millón de estas personas que están pues esperando su tarjeta de residencia permanente, pero que debido a retrasos podrían perder esta oportunidad porque ya estarían cumpliendo más de los 21 años de edad. No queremos abrir falsas expectativas y mencionar muchas iniciativas de ley que están circulando en el Congreso, Rafael, pero ¿qué posibilidades le ves a un proyecto de esa naturaleza tomando en cuenta que básicamente está dirigido a menores de edad, muchos de los cuales pues, no tuvieron la decisión personal de venir a este país, vinieron con sus padres?
Creo que es una medida simpática, José, que no va a recibir tanta resistencia como tal vez otras medidas que ayudan y asisten a los inmigrantes. Así es que creo que es una medida, como te digo, simpática, que creo que no va a traer mucha resistencia, que sería de tal modo aceptada sin tanta pelea, ¿verdad?, como algunas de las otras medidas que se presentan para el beneficio de los inmigrantes. Así que sí, le veo posibilidades y espero que se dé.
Bueno, digamos que hay que hacer una distinción muy clara. Estos niños, estos menores de edad, son documentados. tienen una estancia legal en los Estados Unidos, a diferencia de nuestros soñadores con DACA, pero por retrasos, adivina dónde, Rafael, retrasos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, pues no han podido tener su tarjeta de residencia permanente, y esto genera pues, la circunstancia de que están como en un limbo migratorio. Están documentados, pero no están totalmente legalizados. Así que ojalá, y ojalá también se alivie, Rafael, no sé si tienes alguna noticia al respecto, estos retrasos pandémicos o endémicos que se padecen en relación con el otorgamiento de las green cards y la renovación de las green cards.
Así es, José. En el otorgamiento de las green cards originales, hemos visto que están trabajando mucho más rápido y que están eximiendo a muchas personas que en el pasado no lo hacían para que no tengan que ir a la entrevista. Así es que la recomendación que le puedo dar a todas las personas que están haciendo estos trámites es que aunque no puedan consultar o contratar a un abogado para que les ayude en el trámite completo, tal vez puedan llegar a algún acuerdo para que le puedan revisar esos paquetes, porque estamos viendo que si el paquete se llena bien, se cumplen con todos los requisitos, ni siquiera están dando la entrevista. Así es que le puede llegar su tarjeta muchísimo más rápido.
Ya, ¿y ha surgido alguna información, Rafael, de por qué en primer lugar tenemos tantos retrasos o seguimos en un misterio?
No, siguen echándole la culpa a nuestro hermano COVID, así es que mientras sigan diciendo eso, yo creo que la gente se sigue creyendo el cuento, porque yo creo que esa gente lleva trabajando la misma cantidad de tiempo, han contratado mucho más personas, así que sigue siendo un misterio, pero la excusa oficial sigue siendo el COVID.
Estos retrasos en el acaso de la Green Card, Rafael, ¿se hacen extensivos también a las personas que están buscando su ciudadanía?
No tanto, no. He visto que las ciudadanías las están aprobando bastante rápido. Hemos visto ciudadanías que se estaban tardando mucho más de un año durante los pasados años. Las están aprobando en 2, 3, 4, 6 meses.
Ya, ¿y esto hay alguna razón? ¿Es que quiere decir que el proceso quizá de revisión de un caso de Green Card es más exigente, más estricto, requiere de mayores recursos humanos, de mayor tiempo que el de la ciudadanía?
Eso es uno. El otro es que aparentemente esta nueva empleomanía, esta nueva fuerza que han traído, los han traído en vez de para trabajar los casos que tenían atrasados, para trabajar casos nuevos, que no sé cuán buena sea esa estrategia ni cuán justa sea para las personas que llevan mucho tiempo esperando.
Perfecto. Bueno, tenemos unos minutos todavía de este bloque. Vamos a tomar la siguiente llamada porque tenemos muchas llamadas pendientes en línea, lo cual nos da mucho gusto que nos llamen. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Necesito información sobre un caso, sobre mi caso de quiero sacar mi permiso de trabajo. Soy un inmigrante, llevo 3 meses en Estados Unidos y necesitaría saber qué requisitos necesito para sacar mi permiso de trabajo. Gracias.
Bueno, existen varias formas para obtener un permiso de trabajo. La gran mayoría de los permisos de trabajo que puede obtener una persona que entró sin documentos es a través de dos formas, ¿verdad? Basándose en la manera en que inmigración te dejó en libertad o a través de una petición que usted tenga pendiente con inmigración o con las oficinas de asilo o con la corte. Me explico, si usted fue liberado bajo un parol, pues bajo ese parol probablemente usted pueda obtener un permiso de trabajo, pero si usted ya está en proceso de corte, ya le llegó su fecha de corte o ya tiene su NTA, que es la denuncia con inmigración, ¿verdad? El Notice to Appear. Si ya tiene eso y usted va a presentar un remedio en la corte, sea un asilo, una cancelación de deportación, varios remedios que usted puede presentar en la corte o una residencia incluso, usted puede solicitar un permiso de trabajo mientras se está tramitando el proceso que usted ha incoado ante las distintas agencias. Así es que existen alternativas. Si gusta, nos puede llamar o hablar con el abogado de tu confianza.
Perfecto. Muy bien, creo que nos da tiempo para una pregunta más con una respuesta breve. Adelante.
Sí, buenas tardes. Conocí a alguien que ya conocí hacia mi país. Esta persona viajó a Estados Unidos con una visa de estudiante, pero esta persona tiene un hijo con otra persona y en su visa pues le supieron explicar que ella puede aplicar como un dependiente y venir a seguir estudiando acá a los Estados Unidos. Ella regresó a su país, se presentó a la embajada y ahora le revocaron su visa porque su expareja se encuentra aquí en los Estados Unidos ilegalmente.
En este caso probablemente vas a tener que hacer el proceso consular, no hacer el ajuste de estatus como estabas aquí toda vez que a ella le quitaron la visa. Puedes hacer también una visa de prometido, una visa de fiancé, pero háblate con un abogado para revisar cuál fue la verdadera razón por la cual le retiraron su visa de turista. Hay que investigar ese caso muy bien.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @AFOPHealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Tu hijo te pide un celular y lo estás pensando. Desde la Red Hispana te comentamos que es difícil determinar la edad apropiada para darle un celular a un hijo. Un informe de Common Sense Media muestra que más de la mitad de los niños en Estados Unidos tienen su propio teléfono a los 11 años. Para dar este paso, comienza por considerar la madurez social de tu hijo. Da el ejemplo. Si tu hijo ve que estás en el celular todo el día, entenderá que es una dinámica normal. Habla del aspecto social en Internet con tu hijo. Esto será un buen parámetro para saber si está o no listo para tener su propio celular. Establece reglas de uso antes de darle el dispositivo y habla sobre las ventajas y desventajas del uso del celular. Recuerda que aunque los celulares ofrecen comodidad, también abren la puerta a un mundo donde los padres perdemos el control completo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Sharp.
Familia, muchas veces tenemos dolores de reumas, dolores articulares y muchas veces lo llamamos como artritis a todo, pero es muy importante recordar que hay diferentes cosas que pueden estar pasando. La primera, muy importante, es muchas veces al desgaste de usar los huesos también nos puede llegar a pasar eso. Por eso, muy importante, si estamos teniendo y estamos corriendo mucho, estamos haciendo mucha actividad física, muchas veces la cadera, las rodillas o también en el trabajo, ciertas articulaciones como la muñeca y otras partes del cuerpo pueden tener más dolores. Es importante ver cuál es el daño que está pasando y sobre todo platicar con su médico si ese es un problema. Muy raramente realmente podemos tener lo que es lupus o artritis reumatoide, que ahí definitivamente podemos y necesitamos utilizar otros más medicamentos. Acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. De verdad, con mucho gusto trayéndoles de todo corazón información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Si gustas dar tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar directamente con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y si quieren hacer sus preguntas aquí al programa, ya lo saben, estamos en el 1-800-248-3232 y también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y como ya lo saben, si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta y la pasamos al aire en estricto orden de llegada. Y nos vamos en este momento a la ciudad de Nueva York.
Quiero saber qué es lo que puede hacer por mí y mi hermano. Lo detuvieron de inmigración hoy en la mañana, a las 8 de la mañana. Mi hermano no se presentó en una corte porque estuvo encerrado aquí en New City, Nueva York. Estuvo encerrado 9 meses y no pudo presentar en la corte y ahora lo detuvieron. ¿Qué puede hacer con eso?
En este tipo de casos, urgentemente consulta con un abogado si fue detenido incluso en el día de hoy. Bien importante, cuando las personas son detenidas por inmigración y ya tienen una orden de deportación, es posible que inmigración va a tratar de mover este trámite muy rápido para que lo puedan sacar del país. Así es que trata de consultar con un abogado en el día de hoy para que puedan actuar rápidamente.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos en una llamada en vivo y en directo con nuestra amiga Rosa en Houston, Texas. Adelante, Rosa. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, hola, muy buenas tardes. Mire, yo me casé hace 11 años. No, hace 10 años, más o menos. Estuve con mi esposo como año y medio. Llevé mis documentos a raíces, pero yo ayudé a una mi hija a venir. Mi hija pasó por la casa hogar y después pues llegó a inmigración, ya siendo mayor de 18 años. Entonces, los abogados de raíces detuvieron mi aplicación porque dijeron que inmigración me iba a negar la solicitud. Entonces, me dijeron que tenía que esperar 3 años. Bueno, ya esperé más de tres años, porque se me ha dificultado, agarrar un abogado. Pero, y a la vez, me siento con las dudas, que si será que todavía puedo arreglar o ya no. Tengo todavía los documentos que me entregaron de raíces para la aplicación VAWA.
Usted estaba haciendo un trámite por VAWA, ¿es lo que me está diciendo?
Sí.
Bueno, ok. Y entonces, ellos entienden que usted estaría sujeta a quizá un cargo de smuggling, de tráfico de personas, porque usted trajo a su hija consigo. Por eso fue que no lo quisieron seguir el caso.
Sí, le ayudé de México para acá. Ya en México fue donde yo le ayudé. Entonces, ellos dijeron que migración podía negar mi solicitud, mi petición, porque yo había ayudado a mi hija, entonces era mejor que esperara 3 años.
Sí. Mira, en este tipo de casos lo que te recomiendo es dos cosas. Vamos a pedir tu récord rápido, porque quiero ver cómo está ese récord de inmigración y si inmigración tiene cierta información. Segundo, entiendo que sí lo puedes presentar todavía, pero necesitas a alguien que sepa manejar este tipo de casos y que quiera pelearlo, porque no son muy fáciles. Así es que nos puedes llamar o puedes llamar al abogado que tengas de confianza allá en Houston. Estamos aquí en San Antonio si gustas hablar con nosotros, pero tienes, okay. Entiendo que tienes posibilidades. No he visto tu récord, quiero ser responsable con eso. No he visto tu récord, necesito revisarlo, pero con la poca información que me has dado, entiendo que sí tienes posibilidades.
Ok, muchas gracias.
Claro que sí.
Muchas gracias, Rosa. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Texas. Y ahora nos vamos al estado de Idaho.
Mi pregunta es, mi esposo tiene 32 años trabajando en el país. Trabajó él con un seguro que no era de él, pero ahora es residente ya y él ya tiene 66 años. Le han dicho que pase del seguro viejo al seguro nuevo todos los beneficios. Ya que él quiere agarrar el desempleo, pero la abogada de inmigración le dijo que pues que podía tener problemas si él agarraba el desempleo. Yo quiero saber esto, si él agarra el desempleo, ¿él va a tener problemas? Gracias, muy amable.
Posiblemente tenga problemas, no escuché en qué estado se encuentra, hay diferentes grados de delito dependiendo del estado, así es que podrían incluso acusarlo criminalmente. Haga lo que su abogado le está diciendo, tenga mucho cuidado con este tipo de casos y en revelar cierta información. Siempre diga la verdad, pero tenga mucho cuidado de las cosas que solicita, que la podría estar poniendo en un peligro mayor, pero entiendo que el consejo que le está dando su abogado es el correcto.
Y en ese caso, Rafael, eso quiere decir que la persona, por haber dado un número erróneo, falso, de seguro social, no puede recolectar todos los beneficios que ahorró bajo ese número.
Exactamente, José.
¿Y el riesgo es eso, que pudiera perder, si lo hace, la residencia legal permanente?
100%, 100%.
Es un riesgo mayor, así que como siempre, amigas y amigos, recuerden, como lo recomendamos durante años y años en ese programa, siempre es bueno decir, es importante, es necesario decir la verdad y solo la verdad. Ahora nos vamos para Silver Spring, Maryland, aquí, cerquita, una vecina.
Hola, he vivido en pareja con mi compañero por más de 40 años. Mi hija me pidió como residente permanente, ya me llegó mi green card, gracias a Dios tengo la residencia permanente legal. Y aunque mi compañero tiene visa para venir y venía y me visitaba en este periodo de espera, pero él ha venido 2 meses y se regresa, quiero saber si... ¿qué es mejor? ¿Si me caso aquí en Estados Unidos y lo pido estando aquí o que él se regrese a nuestro país y yo le pida desde acá? Agradezco mucho la respuesta.
Bueno, lo importante es que comiences el trámite, ¿verdad? Que comiences con la I-130. Si ya la dama todavía no se ha hecho ciudadana, si se hizo residente, para poder pedirlo y que le haga el ajuste de estatus aquí, va a tener que hacerse ciudadana. Si el caballero, si ella se hace ciudadana, entonces lo puede hacer el trámite completamente aquí. Si no se va a hacer ciudadana, él tiene que salir de su país. Se puede casar aquí, no hay problema, pero él va a tener que salir del país. No salga ni haga ningún trámite hasta que consulte con un abogado, porque no sé el historial migratorio de él para decirle que salga y vuelva a entrar. Así es que tenga mucho cuidado con eso, no haga esto hasta que consulte con nosotros o hable con un abogado de su confianza.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Solo para clarificar la pregunta, porque probablemente aplica a muchas personas que pudieran estar en esa situación, Rafael. Perfecto. Como residente legal permanente, ¿sí puedes buscar la regularización de una persona que esté fuera del país para propósitos matrimoniales?
Sí, totalmente, totalmente. La diferencia es si lo vas a hacer aquí en los Estados Unidos o lo vas a hacer fuera. Haciéndolo como residente, pues se trata del proceso consular, que es cuando la persona sale del país siendo ciudadano, y si la persona entró con visa, puede hacer el trámite aquí en los Estados Unidos. No importa si se casó en su país o si se casó en los Estados Unidos. Si usted se casó en su país, ese matrimonio es válido aquí en los Estados Unidos siempre y cuando cumpla con todas las formalidades de su país.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
Dios le bendiga, Rafael. Mi pregunta es, mi esposa pues tiene una orden de deportación. Le negaron el perdón de ausencia y ella en el 2020, ella salió del país, se fue para Santo Domingo. ¿Ella tiene que hacer los 10 años o le cuenta menos? Explíqueme, por favor.
Bueno, no sé exactamente cuál es el delito, ¿verdad? Por el cual fue deportada o si incluso ¿verdad? Estuvo envuelto a la comisión de un delito. Así es que tendríamos que hablar con el caballero para saber si tiene que cumplir los 10 años completamente. Probablemente los tenga que cumplir y entonces esperar, ¿verdad? Simplemente los 10 años y tratar de ingresar nuevamente a los Estados Unidos. Pero nos gustaría hablar con el caballero porque nos falta mucho más información en este caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. A la siguiente pregunta, por favor.
Sí, mire, yo tengo un caso de... apliqué para mi esposa para el perdón. Yo soy ciudadano, ella aplicó por mi hijo. Yo me hice ciudadano al poquito tiempo que lo aplicó y eso fue el 2017. Creo que yo hablé con mi abogado y me dijo que en septiembre del año pasado era la fecha para que tuviera su cita y su perdón. No, perdón, y no ha recibido nada hasta la fecha. Gracias.
Bueno, en este caso no escuché ciertas fechas importantes y necesito saber la edad que tiene el hijo. Así es que nos puedes dar la información aquí por Facebook o llamarnos, pero no, me hace falta saber cuántos años tiene el hijo que le hizo la petición.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Hablando de Facebook, tenemos una pregunta adivina de quién. De nuestra gran amiga Lore Santiago. Dice, saludos José y a nuestro querido abogado. La pregunta es la siguiente, Rafael. ¿Qué puede hacer una persona que se entera que tiene una orden de deportación, pero que nunca le llegó la cita?
Bueno, si usted está 100% seguro de que no le llegó la cita, porque he escuchado historias de personas que piensan que eso lo pueden utilizar como excusa cuando aún la recibieron, inmigración, ellos registran todo eso, si le llegó o no le llegó. Pero vamos a decir que usted está 100% seguro que no le llegó jamás esa cita. Usted puede solicitar la reapertura de su caso. Tiene que preparar una declaración jurada, o sea, un affidavit o un statement bajo notario, era notarizada, y se le presenta a la corte, usted presentando los hechos y probando la inmigración de que usted no fue debidamente notificada. Se llama una solicitud de reapertura por defectos en la notificación adecuada de la fecha de corte.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y recordamos a las amigas y amigos que estamos ya en medio de la Semana Nacional de la Salud de las Mujeres Trabajadoras Agrícolas. Es una semana que celebra la AFOP, la Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadoras y Trabajadores del Campo, del 14 al 20 de mayo. Esta Semana de las Mujeres es muy importante porque, como sabemos, las mujeres trabajadoras agrícolas, las campesinas, tienen y desempeñan un papel vital, esencial, no solo en el hogar, sino también, por supuesto, poniendo en riesgo su salud y la seguridad de ellos en los campos de Estados Unidos, donde sabemos, por ejemplo, que hay un alto nivel de exposición a los pesticidas. Esto puede, por supuesto, dañar su salud, de tal manera que esta Semana Nacional de Apoyo a la Salud de las Mujeres Trabajadoras Agrícolas es sumamente importante. Les recomendamos que eviten, por supuesto, el sitio de internet de AFOP en afop.org/NFWHW, la Semana Nacional de la Salud de las Mujeres Trabajadoras Agrícolas. Rafael, qué importante es, de verdad, este trabajo que realizan estas mujeres y hombres también, por supuesto, y quedó de manifiesto para quienes no lo sabían, nosotros sí lo sabíamos, para quienes no lo sabían durante la pandemia del COVID. ¿Algún comentario, Rafael, sobre este tema tan interesante?
Totalmente de acuerdo contigo, José. Es importante que estas personas tengan acceso a los remedios y a los derechos que así tienen y que se les reconozca la importancia de su labor.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y tenemos muchas llamadas, así que si te parece, vamos a regresar a las llamadas del público. Vamos con mi tocayo José hasta Santa Bárbara, California.
Estoy arreglando por el proceso consular. Mandé mi aplicación en el 2019, en noviembre de 2019. Quería ver cuánto tiempo va a tardar para recibir yo mi respuesta del perdón. Gracias.
Mira, depende. El perdón se está tardando aproximadamente 9 meses en la gran mayoría de los casos. Así es que lo presentaste en el 2019. Va a depender mucho de quién es la persona que está haciendo la petición. Así es que si es por matrimonio, la petición tradicional de matrimonio, el perdón le va a tardar aproximadamente 9 meses.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos en vivo y en directo a Utah con nuestra amiga Virginia. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, señor José.
Buenas tardes.
Es un placer saludarle.
El gusto
Muchísimas
es mío.
Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias.
Mire, mi pregunta para el abogado es, si una persona que viene de Honduras hizo todo su proceso en Chiapas cuando entró a México, hizo todo su proceso, de hecho ya recibió su ciudadanía mexicana, ¿puede presentar eso cuando entra a la frontera? ¿Puede decir la verdad que ella obtuvo ciudadanía mexicana? ¿No corre el riesgo que la regresen por eso si dijo que obtuvo ciudadanía mexicana? Es mi primer pregunta. La segunda pregunta es, ella, si hizo ese proceso, necesita el paro o payroll, no sé cómo le llaman en inglés, necesita esa persona que la pida a ella, porque dicen que hacen esa llamada a esa persona, entonces siempre la necesitan, necesita como ese respaldo esa persona de que ponerla a ella, decir el nombre de esa persona en la frontera, o no es necesario si ella hizo ese trámite de documentación en México. Tiene 6 meses de estar en México. Y ahorita ya la llamaron a cita esta semana para que ella pueda avanzar para, no se sabe si la van a mandar para León, Guanajuato, o la van a mandar para Monterrey, cuando ya ella va a tomar la decisión de venirse para la frontera. Pero ella viene, como dijo el abogado este fin de semana, con el propósito de venir aquí a Estados Unidos. Yo soy la mamá de ella y tengo 20 años de estar en este país.
Mire, si ella vino con el propósito de pedir protección en los Estados Unidos, si se está presentando a la frontera y va a solicitar una entrevista de miedo creíble, sí le van a preguntar cuál es su nacionalidad y qué otra ciudadanía tiene, si alguna. Usted debe decir siempre la verdad. El hecho de tener ciudadanía o residencia en otro país a la hora de pedir asilo en los Estados Unidos es bastante complicado y le complica muchísimo el caso. No quiere decir que no lo podrá lograr, sino que tiene que ahora pasar otro requisito importante y demostrarle al gobierno de Estados Unidos que usted no se ha reubicado. Es lo que llaman, el término legal en inglés es firm resettlement. Usted tiene que probarle al gobierno de Estados Unidos que usted no tiene la oportunidad de vivir tranquilamente en otro país. En este caso ya le han dado la ciudadanía mexicana, así es que el firm resettlement requiere que alguien, que otro país, que un tercer país te haya ofrecido u otorgado la residencia o ciudadanía. Así es que tienes un caso sumamente delicado, por favor que no lo hagas solo. La otra pregunta que ella dice es que si ella solicitar parol, o sea que la liberen luego de entrar aquí a inmigración, si va a necesitar un patrocinador. Es altamente probable, un 95% de probabilidad de que sí, de que le pidan la información de la persona que le va a recibir y que esa persona que la va a recibir pueda demostrar que pueda hacerse cargo económicamente de ella.
Perdón de que no me expliqué bien. Sí, la documentación que ella presentó en esas estaciones que tienen donde les están tomando los datos y todo cuando están entrando, sí, correcto. Ella se vino por eso, porque la amenazaron a muerte, la sacaron de su casa, se quedaron con su casa, ella perdió todo y por eso ella se vino. Ella trae su niño y viene con su compañero de hogar. Vienen los
no
tres.
Se preocupe, exactamente, no se preocupe, que la entendí perfectamente. Precisamente la contestación que le dimos le aplica a esa situación en particular. Sí puede pedir protección en Estados Unidos, sí lo puede hacer, pero como le digo, va a tener el obstáculo de la situación de que ya se le dio ciudadanía en México. Por lo tanto, ella va a tener que demostrar que nunca logró cierta estabilidad y que puede acceder a la protección del asilo basado en ciertas excepciones que tiene la ley de Firm Resettlement. Es bien importante que consultes con un abogado con experiencia en casos de tercer país, de asilos, cuando tienes la situación de un tercer país en el medio. Así es que le deseo éxito. Tienes posibilidades, pero es un caso bien difícil.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Virginia, por su llamada. Ojalá hayamos respondido sus preguntas. De cualquier manera, Rafael, si gustas dejar tu número telefónico.
Sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, y ahora vamos a nuestra esperada sección de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, esta está sencillita, Rafael, pero muy importante porque sabemos que hay más de 13 millones de residentes legales permanentes de todas las nacionalidades que se pueden hacer ciudadanos de los Estados Unidos el día de hoy. Hay hasta una alianza para lograr la ciudadanía de muchas personas. Así que la pregunta para muchas personas que sienten que tienen un problemita con el aprendizaje del idioma inglés, ¿a qué edad se puede hacer la ciudadanía de los Estados Unidos en español?
Bueno, la ecuación es bastante fácil de aprender, así es que todo el mundo tome nota. Todos los amigos que nos están viendo, por favor, saquen el lapicero y tomen nota. 15 y 55 o 20 y 50. Si usted lleva 15 años como residente legal permanente, tiene que llegar a los 55 años. Si usted tiene 20 años como residente legal permanente, puede solicitarla en español a los 50 años de edad.
Muy bien, entiendo que hay a veces preocupación de algunas de nuestras amigas y amigos por el tema del idioma, pero de verdad, el examen de ciudadanía, Rafael ya lo pasó. Ya lo pasó aquí al aire, en vivo y en directo, no falló ninguna pregunta. Vamos.
Y muchas veces, muchas veces.
Lo que quiero decir es que es fácil, de verdad, no se preocupen. Vean su ciudadanía como una inversión en su futuro. Con eso, vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo.
Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afabhealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, ya estamos aquí con el abogado Rafael Borrás, como siempre, respondiendo a sus preguntas. Y de verdad nos honra mucho que nos compartan estos temas que son tan importantes para ustedes, para sus vidas, para sus futuros. Y de verdad que si podemos contribuir a una solución, a aportar un poquito de ayuda, orientación, con eso nos damos por satisfechos. Y con eso, Rafael, nos vamos a la siguiente llamada en Silver Spring, Maryland.
Quería saber cómo hago para salir de los Estados Unidos. Soy venezolano, quiero irme a mi país ya de vuelta. Estoy recién llegado a los Estados Unidos y no tengo pasaporte. Quería saber cómo hago para obtener un permiso o una deportación voluntaria para regresar a mi país.
Bueno, es posible que si fue detenido por inmigración cuando entró, como él dice, o hacer una deportación voluntaria, me hace pensar que está en proceso de corte o que está llevando a cabo algún trámite y usted se quiere ir, si ya se quedó más allá del tiempo autorizado, si es que entró con visa, pues sí deberías notificarle a inmigración que te vas. Si puedes pedir una salida voluntaria, si no tienes documentos para salir, por ejemplo, el pasaporte, y tuviste un proceso con inmigración, inmigración te lo quitó, ese documento se puede pedir con inmigración. Si no, vas a tener que hacerlo a través de la embajada de tu país o utilizar una tercera embajada que te ayude a conseguir esos documentos de viaje.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Tenemos un par de minutos de programa, Rafael. ¿Cuál es tu interpretación sobre las razones por las cuales hemos visto esta disminución significativa del flujo de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México? Puede haber varias razones. Por ejemplo, algunos comentan que México y Guatemala están implementando fuertes operativos de contención migratoria en la frontera a solicitud de Estados Unidos. Obviamente otras personas tienen temor por el título 8, que implicaría que aquellas personas reincidentes no solamente se les prohíba ingresar al país por 5 años, sino que incluso sean criminalizadas, sean acusadas bajo un estatuto criminal. ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo, José, que es una combinación de todos esos factores. También los medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos advirtió e hizo un frente sumamente fuerte para poder demostrar de que no iban a estar facilitando el trámite, ¿verdad? Para establecer esta situación de que iban a ser llevados a otros países, a que iban a hacer el hecho de que México iba a aceptar X cantidad de personas. Yo creo que fue esa combinación que desanimó a muchas personas. Las personas siguen tratando.
Perfecto, muy bien con ese comentario, porque nosotros sabemos, por supuesto, que es bueno que no haya un caos en la frontera. Pero lo que se nos prometió no simplemente fue evitar un caos. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias, el abogado Rafael Borrás. Yo soy José López Zamorano. En nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Luis Árvales, Daniel Ramírez. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.